Aquí estamos junto a Arancha Bravo, está también José Luis Ávila y ya ha llegado a este estudio Constantino Mediavilla, muy bien acompañado, Constan.
Muy buenas tardes, saludos cordiales. Estamos en Con Permiso, que es una manera de decir hola, buenas tardes, a Rita Maestre, que es la portavoz de Ahora Madrid en el Ayuntamiento. Rita, bienvenida.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y también iba a decir el señor Villacís, imagínese usted cómo tengo yo hoy la del Ayuntamiento.
No. Que me José Luis Martínez Almeida.
Señor Martínez Almeida.
Yo lo entiendo, Constantino, porque siempre digo que acabarán volviendo a la casa común.
Como las oscuras golondrinas.
Como las oscuras golondrinas.
Esto es un Baker, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, y luego ya les presento a Nieves Herrero, que es la conductora de este magnífico programa, este Madrid Directo, desde las 4 de la tarde y hasta las 8.
Tengo que decirte una cosa.
Dígame.
Que los dos protagonistas de hoy han salido ya en los medios de comunicación. Sobre todo hoy he oído mucho a Almeida, ha salido mucho Almeida en resúmenes, en fin.
Hoy había pleno, había dos comparecencias y ha tocado hablar.
¿Qué ha hecho
y
usted?
Explicar lo que pensamos.
Bueno, vamos a hablar del pleno, pero primero no me resisto a pensar cómo han encajado ustedes políticos la noticia de la marcha de Puigdemont a Bruselas, ¿no? Porque vía Marsella, es verdad, ¿no? Haciéndolo en coche, bueno, y cinco de sus ex consellers, por decirlo de alguna manera. Rita, ¿la ha sorprendido?
Pues con espanto, ¿cómo se va a recibir una noticia similar? Me parece inconcebible que alguien que se ha lanzado, no solo se ha lanzado a las instituciones catalanas a semejante sucesión de eventos completamente absurdos, en el último momento coja un avión y se vaya.
O sea, ¿le parece un acto como de cobardía? Es decir, tiro la piedra y escondo la mano.
Me imagino que tendrá que ver con sus intentos de defensa judicial o procesal, pero me parece que políticamente es difícilmente sostenible que te has lanzado. Te has presentado a las elecciones, de hecho, diciendo que ibas a hacer una declaración unilateral de independencia, luego la has hecho y cuando la cosa que podía preverse que bien iba a salir, sale mal, pues entonces te vas. Me parece que es políticamente muy incoherente y muy poco valiente.
Y eso que dicen que los políticos, ustedes, están curados de espanto. Señor Martínez Almeida, ¿cómo usted?
Estamos curados de espanto. A mí me parece que continúa la farsa. Yo creo que Carlos Puigdemont está en esa carrera alocada hacia ninguna parte y que ha hecho con todo este proceso independentista ilegal y que lo que está demostrando en definitiva es que detrás de sus propósitos no hay desde luego ningún aire de grandeza ni nada por el estilo, sino que por el contrario antepone incluso sus propios intereses personales a aquellos intereses colectivos de los catalanes que decía defender y que muchos catalanes ingenuamente quizás podemos entender le habían comprado, pero vamos, que Carlos Puigdemont sigue con esa tragicomedia, esa farsa que ha estado viviendo desde hace mucho tiempo.
¿Y si fuese se acogiera como refugiado? Que esta es una de las posibilidades que se barajaban, aunque no parece probable, pero bueno
en mi opinión,
por si acaso.
En mi opinión es que sería insultante que cualquier país de la Unión Europea, en general cualquier país del mundo, pero que cualquier país de la Unión Europea, para mí, desde luego sería insultante considerar que en España pueda haber presos políticos, y más específicamente en el caso de Puigdemont y los cinco exconsellers que se han ido para Bruselas. Yo creo que en Bélgica, desde luego, no les van a comprar esta historia.
Rita Maestre, el fiscal hoy lo que ha dicho es que se querella por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y Forcadell. Es decir, si lo que tenemos que entender de esta tertulia que tenemos esta tarde animada es que efectivamente alguien se ha ido para intentar evitar lo que se le viene encima, esto es lo contrario de lo que tendría que hacer cualquier político de bien, ¿no? Cualquier político normal, es decir, afrontar la situación que ha creado y por lo tanto enfrentarse a ella.
Sí, sí, eso es lo que he dicho al principio. Entiendo, bueno, no lo sé, pero yo imaginaba que tenían previstos los escenarios una vez que han ido dando pasos, digamos, de forma perfectamente consciente contra la legalidad vigente, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera las dos leyes del Parlamento, después de suspenderlas, las declarara ilegales, pues hombre, digo yo que lo suyo hubiera sido imaginarse qué pasa una vez que doy pasos que son ilegales. Lo que pasa es que el Poder Judicial actúa, como no podía ser de otra manera. Dicho lo cual, esto lo hemos defendido siempre, palabras de la propia alcaldesa, los conflictos políticos, en mi opinión, en nuestra opinión, no se solucionan con el derecho penal. El derecho tiene que aplicarse, pero creo no soluciona los conflictos. De hecho, lo que va a suceder es que se avanzará en el problema catalán o en el conflicto catalán cuando haya unas elecciones, que van a ser próximamente, y los ciudadanos puedan expresarse democráticamente, legítimamente, sobre cuáles son sus aspiraciones y sus demandas para Cataluña y para España, ¿no? Yo creo que esa es la mejor forma de solucionarlo, aunque, repito, visto el punto al que hasta la Generalitat ha llegado, pues el Estado no puede actuar de otra manera.
Hay pleno hoy y pleno mañana, perdónenme, pleno estoy despistado los dos días, digo, porque ustedes ya le han cogido cariño a esto de hacer plenos así como...
Bueno, la verdad es que hemos hecho una jugada un tanto curiosa.
A ver,
porque antes los plenos eran un solo día, Rita lo sabe perfectamente, y entonces era muy largo, duraban 12 horas. Y entonces decidimos pues que lo hacíamos en dos días y dividíamos el pleno en dos, de tal forma que los ciudadanos pudieran seguirlo también más cómodamente que durante 12 horas. Resulta que lo hemos alargado más de 12 horas.
No sé cómo ha sucedido, porque tampoco, las proposiciones son las mismas. Cada grupo las mismas, pero suma más horas.
Bueno, sí. como tienen dos días, dice,
nos lo tomamos con más tranquilidad, ¿no?
¿Y qué ha pasado con Cataluña? Porque uno de los puntos, ahora entramos en debate, cuéntenos, para que los oyentes lo sepan, ¿no? Porque al final...
Ahí es donde Almeida ha brillado mucho
hoy. Por
eso digo,
por lo que decía Nieves de los vídeos y de las propuestas.
No, nosotros hemos tenido hoy un debate, nosotros hemos hablado del tema catalán porque nos parece extraordinariamente importante en este momento. Al fin y al cabo, el viernes fue la culminación de esa tragicomedia por parte de Puigdemont. Nosotros entendemos que por parte del gobierno, y nunca lo hemos ocultado, de Manuela Carmena, ha habido cierta equidistancia, cuando no complicidad, digamos, intelectual con el independentismo catalán, y hoy lo hemos puesto en manifiesto. Es cierto que hoy la alcaldesa, para ser justos, ha dicho que era inevitable la aplicación del artículo 155. Yo creo que es un pronunciamiento positivo, tardío, pero positivo por parte de la señora alcaldesa, pero bueno, que mañana todos nos vamos a poder posicionar más adecuadamente, porque mañana va una moción del Partido Popular precisamente en relación con todo el tema catalán, en relación condenando lo que sucedió el viernes en el Parlamento de Cataluña, mostrando nuestra solidaridad con aquellos millones de catalanes que son esa mayoría silenciosa, y yo creo que mañana es cuando podremos debatir más en profundidad sobre este tema.
Estábamos hablando, Rita Maestre, estas semanas atrás sobre la posibilidad, digo antes incluso, ¿no?, de que se celebrara el 12 de octubre la posibilidad que podrían llegar a un acuerdo en torno a una declaración conjunta y tal. ¿Hay posibilidad de que sí haya un acuerdo, digo, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en torno a una postura unitaria al conflicto catalán?
Pues verás, nosotros lo hemos intentado. Por parte de algunos grupos, del Partido Popular aquí presente y también de Ciudadanos, yo creo que se ha intentado construir una idea que es francamente increíble, que es algo así como que Manuela Carmena es independentista. Yo creo que esto no se lo cree nadie. Es difícil construir, aunque entiendo que la política va de esto, pero creo que es imposible de creer. No hace falta solo escuchar sus declaraciones públicas, sino conocer su trayectoria. Creo que es indefendible. Creo que el Partido Popular y que Ciudadanos han tratado de traer una extrema polarización que se vive en Cataluña y que es preocupante, y en ese sentido, cuando el señor Almeida habla de equidistancia, lo que nosotros hemos hecho en estos meses tan duros es asumir que existe un desgarro profundo en la sociedad catalana, que todo desgarro en una comunidad política es duro porque afecta a las familias, afecta a los amigos, afecta a las conversaciones en un bar. No está bien, es mejor cuando las diferencias políticas se pueden expresar en un ambiente de calma. No es eso lo que hay en Cataluña, es culpa fundamentalmente de la Generalitat y también de un gobierno español que ha sido perezoso o pasivo, digamos, ante el crecimiento del independentismo en Cataluña durante muchos años, durante estos últimos años, y por tanto lo que nosotros hemos dicho y vamos a seguir diciendo es que hace falta democracia, hace falta calma, hace falta diálogo y capacidad de escucha, porque lo que está claro es que ninguno de los actores principales en este drama, que yo de comedia no le veo nada, me parece fundamentalmente un drama, han sido responsables ni capaces de solucionar una situación que hace 5 años era simplemente impensable y que en estos 5 años no ha hecho más que crecer, en mi opinión, por los intereses profundamente electoralistas y tacticistas, tanto del señor Puigdemont y de CiU y para tapar su 3% de corrupción, como por parte del señor Partido Popular y el señor Mariano Rajoy y sus numerosos también casos de corrupción.
Oye, yo me alegro, yo tengo que reconocer que me alegro, Rita, de vuestra vuelta a la defensa de la legalidad constitucional que has hecho aquí, que ha hecho la alcaldesa, pero vamos, quien gritó visca Cataluña libre y soberana fue Pablo Iglesias, que yo, por ahora, que yo sepa, sigue siendo el líder de Podemos, quien ha tenido que intervenir mediante el 155, entendámoslo como una broma, el Consejo Ciudadano de Podemos en Cataluña, al final también ha sido Pablo Iglesias. No se puede achacar la culpa de esto, no se puede pretender poner en el mismo plano al gobierno de Cataluña que al gobierno de España, cuando el gobierno de Cataluña se ha mantenido una actitud de insumisión hacia la legalidad desde hace muchos años, ya desde el referéndum de 2014, en este último referéndum, y yo creo que es un tanto falsario pretender poner en el mismo plano a aquellos que han actuado de conformidad con la legalidad. Nos gustará más o menos la legalidad constitucional, pero la que hay, y es la que nos dimos en 1978, que todos aquellos que desde hace muchos años vienen desafiando la legalidad constitucional, y por tanto poner en el mismo plano de la culpabilidad la actuación de uno y la conducta de otro, a mí me parece que no procede.
A mí me parece que lo que no procede es pretender solucionar los problemas políticos a golpe de legalidad. De alguna forma habrá que explicar que hay, no se sabe con certeza, ¿no? Pero vamos a decir, siendo optimistas, que hay 2 millones de catalanes que son independentistas y que quieren separarse de España. Esto hace 5 años no existía en España. Hace 5 años, hace 6 años, en el Parlament de Cataluña había 5 o 6 diputados independentistas. Y hoy, a mí no me gusta, a ti tampoco creo, hay una mayoría, exigua, pero una mayoría. Y eso es un problema político. Es un problema político para mí, que soy española, y creo, quiero que España siga estando formada por todas las comunidades autónomas que lo forman ahora mismo. Y creo que el Partido Popular debería asumir la responsabilidad de haberse, digamos, tapado los ojos ante el crecimiento de un problema político, de haber utilizado únicamente la fuerza como argumento, solo la ley, y esa aplicación, o más bien esa amenaza de aplicación de la ley, no ha servido para que el independentismo dejara de crecer. Ha crecido más. Y en ese sentido creo que la resolución o los pasos que ha dado el gobierno español, más bien el Partido Popular, han sido extremadamente fracasados. Porque después de 5 años en los que Mariano Rajoy es presidente de este país, de todo este país, en una parte importante de este país, hay una parte importante de ciudadanos que se quieren ir de este país. Y yo creo que esa es una responsabilidad política que tendríais que asumir. No se ha hecho bien, porque si hubiera hecho bien, no se hubiera permitido políticamente, es decir, no se hubiera podido producir pues que una gente haya convencido a otra de que se está mejor fuera de España que dentro de España. Rita, yo creo que eso, Rita, lo digo de verdad.
Carlos Puigdemont le planteó a Mariano Rajoy 46 peticiones y Mariano Rajoy le dijo, de las 46 podemos dialogar sobre 45, hay una sobre la que no puedo dialogar porque el marco constitucional no me lo permite, que es el referéndum de autodeterminación que tú pretendes. Sobre las otras 45 dialogamos. Bueno, vale, no quieren, Carlos Puigdemont. Oye, vente al Congreso de los Diputados y nos lo explicas allí. Tampoco quiere. Bueno, pues vente a la conferencia de presidentes y nos lo explicas allí. Tampoco viene. Y la última ha sido esta semana. Vente al Senado y tampoco viene. No podéis poner en el mismo saco a los que están defendiendo la legalidad y a los que no están defendiendo la legalidad. Y luego conviene recordar una cosa, Rita. Y sobre todo en la izquierda, que ha hecho de la solidaridad una de sus banderas. Todo esto, estaremos de acuerdo, que empieza en el 2012, cuando Artur Mas se radicaliza, fundamentalmente, sí, porque hasta el 2012 te recuerdo que gobernaba en coalición con el Partido Popular en Cataluña, con lo cual es difícil poder decir que el Partido Popular estaba creando una fábrica de independentistas cuando con sus votos soportaba el gobierno de Convergencia y Unió. ¿Y por qué empieza? Porque Artur Mas viene y lo único que pide es un pacto fiscal, Rita. ¿Y el pacto fiscal, sabes lo que implicaba? Que Cataluña dejara de aportar al Fondo de Solidaridad Interterritorial y que, por tanto, los que son más ricos, como sucede el caso de Madrid, que, por cierto, no nos quejamos y somos los que más aportamos, porque creo que somos los que debemos aportar, todo al final se reduce a una cuestión de, como Mariano Rajoy le dijo a Artur Mas, no hay pacto fiscal porque estamos en mitad de una de las crisis más graves que ha vivido económicas este país y ahora mismo no podemos mantenerlo, y Constantino me está cortando, lo resumo, la pela es la pela.
Pero si a mí no me tienes que convencer de eso. Si yo, te repito, no soy independentista. No, no, no solo es que me lo sepa. Es que yo no creo que Cataluña tenga que irse de España. Es que yo creo que Cataluña siga en España. No hay discusión. Entonces,
igual que nosotros,
no hay discusión. La cuestión es qué ha hecho cada quien para llegar a una situación en la que en 5 años hay millones de independentistas en Cataluña cuando no lo sabía. Yo no tengo responsabilidad sobre eso porque no estaba en la política. El Partido Popular gobernaba.
5 millones es complicado, Rita, porque la población catalana
no. He dicho millones. ¿Ah? No he dicho un número. De hecho, antes he dicho, seamos optimistas, digamos que son solo 2, por ejemplo. Pero asumamos que son unos cuantos. Y eso es un problema del que cada uno tiene que asumir la responsabilidad.
Venga, que tenemos 15 minutos para
Me deja solamente
7.
Una cosa entonces, para que quede claro. Manuela Carmena ha dejado clara su posición.
Manuela Carmena hoy ha dicho en el pleno del ayuntamiento, ha dicho, el 155 es tan inevitable como indeseable. Es el fracaso, la aplicación del 155 es el fracaso de la política, porque no ha habido posibilidad de negociación. Y último, la mayoría de los ciudadanos catalanes, incluyendo la mitad de los votantes del Partido Popular y la mitad de los votantes de Ciudadanos, según una encuesta que se ha publicado hoy mismo en El Mundo, quieren un referéndum legal, imagino que para votar, como yo, no a la independencia.
Ya. ¿Ha convencido al señor Almeida las explicaciones? ¿Mañana hablarán de otra cosa? ¿O?
Es que yo vuelvo a lo mismo. Es que son explicaciones que son tarde y mal. Es que si la alcaldesa de París el viernes manda un tuit, Ana Hidalgo, en la que dice, denuncia que 70 diputados han declarado la República Independiente y que es absolutamente ilegal y que eso rompe la convivencia, hombre, a mí me parece más razonable que la alcaldesa de la capital de España se hubiera pronunciado antes que la alcaldesa de París. Se ha pronunciado porque tarde y mal y porque no, está obligada por la ola de la inmensa mayoría de los madrileños que no entienden este proceso independentista, Rita. Lo mismo que está pasando, por cierto, con tu partido, porque Podemos está sufriendo la misma transformación de gritar Visca República Cataluña libre y soberana a decir Pablo Iglesias hoy que no son en absoluto independentistas. Por cierto, ahora lo que sí nos explicará es, por lo menos, Rita, Romy. Porque Romy sí que puso ayer un tuit en el que apoyaba expresamente la República Catalana Independiente. Y Romy es concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. ¿Vais
a
hacer algo?
La posición del Ayuntamiento de Madrid está clara, la acabo de explicar, la ha dado la alcaldesa. La posición de Podemos está clara también desde el principio. Puede repetir muchas veces.
Tan claro desde el principio, clarísimo, no, Rita. Tan claro.
De hecho, Pablo Iglesias creo que ha debido repetir 7 millones de veces que hace falta un referéndum legal en Cataluña y que Podemos está deseando ese referéndum para hacer campaña por el no, porque Podemos es una fuerza española que precisamente nació con el objetivo de refundar un país en el que quepamos todos y donde además los criterios y los valores sean los de la justicia, los de la solidaridad y los de la igualdad. Precisamente para eso nació Podemos y es una fuerza española que jamás no encontrarás una sola declaración de un líder nacional en la que se apoye el independentismo. Ni una.
Miguel Urbán no es un líder de Podemos.
En absoluto. Hombre, es independentista,
pero el sector anticapitalista y es independentista
no
que apoya
es
la pero si el sector anticapitalista
no
apoya la República Independiente
es muy importante.
No me parece mal. Cada uno tiene sus sensibilidades dentro de los partidos, pero vamos, negar que el líder del sector anticapitalista, que tiene una importancia en Podemos, como tú bien sabes, ha apoyado expresamente la República Catalana Independiente, quiere decir que dentro de Podemos hay un sector muy importante, como dentro del equipo de gobierno, con Romy Arce, que apoya esa declaración unilateral de independencia. Decir otra cosa es engañar a los madrileños,
yo
Rita,
creo
en
que
este
es
momento.
Engañar a los madrileños, en general a los españoles, es agarrarse, digamos, a un tuit de una persona o a una frase gritada en un mitin para tapar lo que las posiciones oficiales de Podemos, del Ayuntamiento de Madrid y de Ahora Madrid son expresadas en los medios de comunicación.
Déjenme que les haga una... ¿Son ustedes más de Halloween o de Doña Inés? De Don Juan. A ver, venga.
De Doña Inés y Don Juan. Yo lo reconozco.
Pero un momento,
es que ya tengo una edad.
A ver si me reconocen este pasaje.
Ser.
O no ser.
O no ser, esa es la duda. ¿Qué es más digno para la conciencia de uno? ¿Sufrir estoicamente los dardos y los ondazos de una suerte vergonzosa?
Esto es un Hamlet, pero femenino. Femenino, en una voz femenina. Porque como tengo para los dos, le voy a preguntar primero a Rita. Tengo una versión con voz femenina y otra con masculina. En la que Carmen ha decidido y les ha contado que va a seguir.
¿Cómo?
Lo voy a preguntar otra vez.
¿Le has metido Hamlet para...?
Ser o no ser, no, digo ser o no ser candidata.
Repetir o no repetir.
Ser o no ser. Digo, porque como lo que hemos estado viendo publicado estos últimos días era que, en fin, que un poco al círculo más cercano, digamos, donde yo considero que usted está, obviamente, porque sabemos que la quiere y que se llevan y que se va muy bien, ha dicho que sí, que yo voy a seguir para adelante, o a usted esto no le costa.
No, eso no me cuesta.
Esto es de Hamlet.
Esto es de que...
Política
es,
ficción.
Es claramente la noticia que yo sé que más clics debe generar en cualquier medio de comunicación y sé que hay una ansia loca por saber si esto es cierto o no, también entre la oposición que está cada uno esperando a ver qué sucede con Manuela Carmena para ver qué candidatos o candidatas posiciona, ¿no? Pero no, como cuando exista una decisión se comunicará de una forma seria, o sea...
Te ha dicho Marta Higueras que habrá una noticia muy importante.
Yo también espero que haya muy buenas noticias muy en breve, pero por ahora no la hay.
Pero que
hay un pasito más. Un pasito más que hace una semana, la hacia cuestión, el sí.
Un la poquito más entreabierta la puerta, ¿no? Es el símil que utilizó Marta Higuera,
efectivamente,
creo.
eso dijo Marta. Efectivamente, pues Manuela, como creo que podéis ver, está muy fuerte, muy contenta, entre otras cosas porque los frutos de los primeros 2 años, que son años de planificación, de desarrollo, de diagnóstico, digamos, empiezan a verse ahora y eso anima mucho cuando empiezas a ver que las cosas efectivamente van cambiando. Y aún así, bueno, es una decisión personal de la alcaldesa que tenemos que respetar todos, aunque todos deseamos que se quede, por
supuesto. Rita, ¿es verdad que un proyecto político, esto se dice mucho entre los políticos, necesita de dos legislaturas, es decir, de esos 8 años, como que 4 se quedan cortos y 8?
Sí, yo no lo sabía hasta el momento porque yo acabo de llegar a esto de la política, pero francamente sí, sobre todo cuando es un proyecto de cambio, cuando es un proyecto de continuidad en el sentido de un mismo partido, ¿no? Que se cambia el candidato pero se mantiene el partido, pues se entiende que el proyecto continúa, ¿no? Pero en este caso, que se trata de virar una inercia de 25 años, una dirección completamente distinta para la ciudad, 4 años se quedan cortos, sin duda.
Vamos entonces con el otro ser o no ser.
O no ser. Esa es la cuestión.
Este es de película.
Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna, o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir, dormir.
Morir, nada, dormir. Señor Martínez Almeida, ¿ve usted, se ve usted de candidato o ve usted, por ejemplo, que es, dicen, posible Pablo Casado?
No, lo que tengo claro es que Manuela Carmena va a ser candidata.
No, lo tiene clarísimo.
Bueno, Manuela eso ya Carmena, está. Venga, es que lo dije hace muchos meses, Constantino.
Sí, bueno, pues yo tengo claro que no lo va a
ser. Una profecía que hago que se va a cumplir. Que no lo va a ser Constantino.
No, porque es una mujer de palabra y ella dijo que no sería candidata. Ella dijo que no sería candidata y que tendrán que pasar.
No lo va a ser.
No lo va a ser. Venga, pero el PP. ¿Usted se ve? ¿Usted se ve de candidato?
Nosotros no estamos ahora. Es que yo
creo que no está abierta la puerta.
Yo es que creo que a 18
que no tiene la puerta
meses,
ni entreabierta.
Seguir en el debate. seguir en el debate en estos momentos, hasta 18 meses quedan por las elecciones. Seguir en el debate de las personas y de los nombres y de si uno se queda y además se queda porque a lo mejor va a poder formar su lista o no va a poder formar su lista porque se fía de algunos o no se fía de otros. Bueno, yo creo que ahora mismo no debemos entrar en el debate de las personas, ¿eh? Yo creo que ahora debemos entrar en el debate de los proyectos.
Vale. Venga, se lo
seguro
compro.
Que ahora Madrid tiene un proyecto, nosotros queremos hacer otro proyecto y yo creo que ahora mismo más importante el proyecto que las personas.
Hombre, para no querer entrar en el tema, Almeida, hoy en el pleno has llamado mentirosa a Manuela unas 10 veces.
Diez.
Precisamente sobre la cuestión de si se iba a presentar o no se iba a presentar. Casado no le he mencionado
lo que he dicho,
porque efectivamente me parece
que
hay que respetar
prueba,
las decisiones.
Es que la mejor
de
prueba de que Manuela se va a presentar es que ha dicho no menos de 20 veces que no se va a presentar. Y para mí, reconozco que esa es la mejor prueba de que se va a presentar.
Yo lo que digo es contradictorio con lo que acabas de decir, que es que todavía
a que
no
diga una cosa y haga exactamente la contraria. Entonces, claro, cuando uno ve esa mecánica de funcionamiento, yo digo que se presenta Rita.
Yo lo que
y
digo
además,
es que
me alegraré por ti porque veo que te hace mucha ilusión.
Es profundamente
y además,
incoherente
te digo una cosa también.
No contestar la pregunta sobre uno diciendo
una cosa,
que todavía
Rita,
no es el momento, pero hablar
prefiero,
de lo demás.
Yo prefiero que se presente
Pablo Casado.
Porque yo la quiero ganar en las urnas. Vale. Bueno, ya la gané. Entonces, ya la ganamos y volveremos a ganar y gobernaremos en este caso. No habrá un pacto de perdedores. Y en el Partido Popular, cualquiera que se presente va a ganar las elecciones y va a gobernar.
Gracias,
pero por el proyecto, no por las personas.
Gracias.
Yo
por
me gustaría guardar la cuña esta de publicidad
lo
electoral
tenemos
que ha
guardar.
Hecho Almeida yo me, para cuando estemos en campaña.
Vale,
tengo
se la pide.
30 segundos más.
Se la pido. La guardamos, que tenemos 7 minutos y tenemos un tema que llevamos un montón de tiempo para tratar, que es modelo de ciudad y cómo hacer ciudad y que es la famosa operación Chamartín y que también nos está dejando distintas opiniones, ¿no? En el seno del Ayuntamiento de Madrid, lo que ahora se llama Madrid Norte, ¿no?
Uh-huh.
En definitiva. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Porque dicen, se agrieta el gobierno también y disensiones en el gobierno de Manuela Carmena, pero este no es un tema ya cerrado y que se está trabajando en él, pregunto, Rita Maestre.
Bueno, lo primero, a mí me parece bastante importante especificar que el modelo de la ciudad no se define por una operación, aunque sea una operación de mucho calado. Si eso fuera así, Madrid llevaría 20 años sin modelo, que son los 20 años que lleva la operación Chamartín sin salir adelante, ¿no? Entonces, el modelo de ciudad y el cambio de modelo de ciudad, o los distintos que hay, es un conjunto de acciones bastante más amplias que una operación que yo entiendo que tiene interés porque hay mucho dinero detrás de ella, hay un banco muy importante, pero que es una parte más de la ciudad de Madrid. En segundo lugar, el proyecto del equipo de gobierno se le presentó a la contraparte, se llegó a un acuerdo en el que obviamente las dos partes ceden, porque si no, los acuerdos pues no son acuerdos, son la imposición de una parte sobre la otra, y en lo que se está ahora es en el desarrollo técnico de esa propuesta, que cuenta con el sí de la mayor parte de las instituciones y del socio privado que le integran, ¿no? El objetivo fundamental es que lo primero que se vaya a desarrollar de ese plan son las actuaciones que tienen que ver con la movilidad, es decir, la mejora de la movilidad en el entorno del norte. Eso es posible gracias a que el cambio principal del proyecto de Ahora Madrid frente al proyecto del Partido Popular es que la iniciativa corresponde al ayuntamiento y no al socio privado, no al socio privado que tiene intereses legítimos, pero que son los suyos. Lo que hemos hecho en el ayuntamiento es asumir, digamos, el mando en colaboración, pero la iniciativa de la actuación, ¿no? Y por eso vamos a empezar, como decía, con las actuaciones en la movilidad del entorno.
Señor Martínez Almeida, y políticamente, ese proyecto, si sale como está, es decir, sí, como está consensuado, ¿contaría con el apoyo del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos?
Bueno, del Partido Socialista no lo sé, yo del Partido Socialista no me puedo pronunciar.
Bueno, no los tenemos hoy aquí, pero como han debatido sobre...
Desde luego, del Partido Popular sí, porque nosotros siempre dijimos, yo creo sinceramente, y además lo he dicho, que perdimos un año, que se podía haber negociado con el Ministerio, pero se ha llegado a un acuerdo, con lo cual, oye, no se llora sobre la leche,
o sea,
de la
cámara. Hay cosas que se hacen bien.
Hombre, yo que se llega a un acuerdo, lo saludo. Se llega a un tema, y lo he dicho además abiertamente, no tengo ningún problema. Se ha llegado a un acuerdo, además entre administraciones de muy diferente signo político, que siempre es bueno que se lleguen a acuerdos. Y por tanto, nosotros ese acuerdo, si se consuma, lo respetaremos. Ahora, a mí, ya sabes, Rita, que a mí lo que más me preocupa es que los vuestros lo apoyen. Más que Ciudadanos, el PSOE o el Partido Popular, porque el artículo de hoy de Lorena Ruiz Huerta y de Pablo Carmona es demoledor contra esta operación, pero no os preocupéis, tendréis nuestro apoyo. Si se cristaliza ese acuerdo, tendréis el apoyo del Partido Popular.
¿Cuál es el problema? Mañana está aquí Lorena Ruiz Huerta y la vamos a preguntar por ello, ¿no? Pero en el Ayuntamiento de Madrid, aun suponiendo que hubiera alguna fisura, Rita Maestre, que no sé si lo contempla, en el seno de Ahora Madrid a la hora de sacar adelante ese proyecto, si hay el respaldo del resto de formaciones parlamentarias y de la mayoría de su grupo,
pues
saldrá adelante. No pasaría nada. Es decir, no la preocupa las grietas.
En absoluto.
¿La preocupa la falta de lluvia?
¿Para la contaminación?
Bueno, parece ser
mucho.
Mire,
se supone que el 4 llega la
lluvia. ¿Qué ha dicho usted que pasa el fin de semana?
He creído en la previsión que llovía el fin de semana.
Yo tenía el 4.
A partir del viernes, ¿no?
Antes, va a llover. Mire, escuche. Anunció que el tiempo cambiará.
Ay, qué bien cantas.
No, esto es Gigliola Cinquetti.
Sí.
Es que tiene que llover. Tiene que llover a cántaros, que es otra canción que podrías haber puesto.
Ahora. Este fin de semana.
No cambiaré. Rita, ya sé que no te gusta cantar, pero no cambiaré. El paraguas. Bueno, calidad del aire. Dos titulares. ¿Está contenta con cómo se está gestionando esa recuperación de la calidad del aire en una ciudad como la nuestra, la ciudad de Madrid, donde empezamos a asfixiarnos por falta de lluvia, precisamente?
Mucho. Los dos tipos de medidas que está tomando el equipo de gobierno, que son medidas, digamos, puntuales cuando el problema de alerta es grave, o sea, el protocolo anticontaminación, pero sobre todo las medidas estructurales, que son el plan A de calidad del aire, están siendo recibidas con muchísima generosidad y con muchísima seriedad por parte de la ciudadanía. Porque yo creo que hemos conseguido que en la ciudad de Madrid, a diferencia de lo que ha pasado en los años anteriores, se asuma de una vez que el problema de la contaminación no es una cuestión ideológica, es un problema de salud. Y por lo tanto, todo el mundo tiene que asumir que para proteger la salud suya, de los demás, de su familia, tiene que hacer algunos cambios en su vida. Tienen que ser cambios progresivos, tienen que ser una transición equilibrada, pero es una transición que tenemos que hacer porque lo que está en riesgo es la salud de todos. Y ahora, por fin, hay un gobierno que hace medidas valientes para proteger la salud de todos.
Señor Martínez Almeida.
Es que a mí estas exposiciones...
Se le ha quedado una carita
valiente que está tomando medidas cuando la contaminación bajó con los gobiernos del Partido Popular y, por cierto, está subiendo con el gobierno de Ahora Madrid. Yo no sé la eficacia de las medidas del gobierno de Ahora Madrid, pero si las medimos en términos cuantitativos, estamos peor que cuando dejó de gobernar el Partido Popular porque los niveles de contaminación son más altos. Así que yo lo que diría es, las medidas, no sé si serán o no buenas en criterio de Ahora Madrid, pero desde luego lo que no están siendo es eficaces. Hay más contaminación que cuando lo dejó el gobierno del Partido Popular. Pero, en fin, deseemos todos que llueva.
¿Y habrá aparcamiento disuasorio suficiente? Tenemos, 15 segundos.
Es complicado.
Incluso antes de que acabe la legislatura, ¿encontraremos que se puede empezar alguno o no? Esto ya está...
Sí, están en licitación una parte importante.
¿Cuántos?
Pues 4, si no me equivoco.
4 en licitación.
Están ya licitándose, o sea, ya para comenzar obras. Y hay otros que están terminando los proyectos.
Qué importante, ¿no, Martín?
A mí me parece esencial, ¿eh? A mí me parece esencial. Y desde luego, si el equipo de gobierno hace estacionamientos disuasorios, tendrá nuestro apoyo, pero no, que los haga, por favor.
Uy, ¿cómo les veo a ustedes? Dos, hay, ¿cómo han
hay,
venido
hay
hoy?
Una cosa, Constantino, que yo creo que a Rita y a mí sí nos une.
Sí.
El Atleti.
Eso es verdad.
Pero, ¿y lo decís ahora cuando queda un minuto?
Pero las cosas como son. No juega hasta mañana.
Hasta mañana,
hasta mañana. Que habrá pleno y será también larguísimo.
¿Cuál es el único parking divisorio que hay construido en la ciudad de Madrid?
El Wanda.
El Wanda Metropolitano.
Ahí estamos, ahí estamos.
Y ahí qué bonito, están de acuerdo.
Y qué bonito que nos ha quedado el Wanda. Todo se ha dicho de paso.
Oye, pero no se sienten cómodos los del Atleti. Quiero que lo sepas. ¿Qué? Porque dice que no se oye tanto como en el Calderón.
Es cierto. Yo he tenido esa sensación, ¿eh?
Esa bombonera que era el Calderón.
Todavía no hemos cogido ahí el tranquillo.
Poco a poco. Bueno, Rita, Maestre, José Luis Martínez Almeida, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar aquí. Nosotros seguimos en Madrid Directo. Ahora llegan los servicios informativos de esta casa.